Hola, en este audiolibro vamos a tratar Enfócate de Cal Newport. Básicamente, voy a encargarme de convencerte del por qué tienes sí o sí que enfocarte en esta nueva economía. Partimos primeramente del hecho de que enfocarse es una actividad que muy poca gente consigue, y cuando muy poca gente lo consigue, se vuelve mucho más valioso. Además, en esta nueva economía, donde las cosas cambian muy rápido, necesitas adaptarte muy rápido y tu capacidad de enfocarte va a ser crucial para progresar mucho más rápido que tu competencia. ¿De acuerdo? Este libro está estructurado de manera que en la primera parte se enfoca en convencernos del por qué tenemos que enfocarnos y en la segunda parte se enfoca en estrategias para enfocarnos, para llegar a lo que denomina como trabajo profundo, que básicamente es cuando te enfocas en una cosa y eliminas completamente todo lo demás de tu entorno. Entonces, quiero que pienses, por ejemplo, en esa actividad que realizaste, en la que te enfocaste de tal manera que el tiempo se pasaba volando y que sentías que progresabas constantemente en esa actividad, ¿sabes? Puede que te engancharas de algún libro y ese básicamente es el trabajo profundo, que está muy relacionado al estado de flow de Mihaly Csikszentmihalyi, que nos habla de la felicidad. Y este personaje también nos habla un poco de la felicidad y la importancia de la concentración. Entonces, vamos a iniciar después de esta breve introducción de este libro y de lo que vas a obtener de aquí. De las primeras ideas que tienes que saber es que la atención como tal es un músculo. Entonces, este músculo se recarga después de dormir. Entonces, a lo largo de las 24 horas del día vas a tener ese músculo que se va a ir desgastando constantemente acorde lo vayas usando. Por ejemplo, una manera donde lo usamos muy frecuentemente y que nos distrae muchísimo es cuando contestamos a un WhatsApp. Imagínate que estás tratando de estudiar y entonces te llega un WhatsApp. Ese WhatsApp lo que haces es que bajas el libro, lo colocas sobre la mesa, coges tu smartphone y respondes a ese WhatsApp. En ese paso, digamos, ya estás desgastando más tu atención y realmente la desgastas muchísimo porque te saca de la concentración profunda. Tienes que tener en cuenta que para concentrarte de manera profunda tiene que pasar largos periodos de tiempo trabajando en una única cosa. Otra idea muy importante que tienes que tener en cuenta es que como la economía cambia tan rápido, aquellas personas que se adaptan más rápidamente son más valiosas para el mercado. Si eres un emprendedor, necesitas adaptarte muy rápidamente porque las reglas del juego pueden cambiar muy rápidamente por situaciones políticas o por situaciones económicas o porque surge un competidor muy grande o una nueva red social que puede presentar una gran oportunidad. Entonces, hay una situación y es que los seres humanos aprendemos más fácilmente cuando nos concentramos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las grandes importancias, de las situaciones más importantes del por qué tienes que aprender a enfocarte, por adaptarte más rápidamente y porque así vas a aprender más rápidamente que tus otros competidores. Recuerda que en este libro vas a obtener pensamientos, ideas que te van a permitir adaptarte, enfocarte más que tus competidores y eso te va a dar una ventaja a largo plazo muy grande. Una idea bastante importante de este libro es que cuando cambias de una tarea a otra hay residuos de la atención. Entonces, imagina que, por ejemplo, lo que te explicaba hace un momento del WhatsApp. Estás estudiando, tienes tu libro, pasas a responder un WhatsApp y en ese traspaso hay residuos de la atención entre ambas tareas. Cuando hay residuos de la atención, no puedes concentrarte de manera profunda. Una situación muy fácil para contrarrestar esto es que pues básicamente hagas durante largos periodos de tiempo trabajo profundo en distintas áreas de tu vida. Y cuando vayas a pasar de una temática a otra, medites durante unos 5 minutos o simplemente dejes a tu mente divagar para que se recargue ese músculo de la atención. ¿De acuerdo? Hay una fórmula que quiero que te grabes a fuego en la cabeza. Trabajo de calidad producido es igual a tiempo gastado por intensidad de la concentración. Mira, ¿esto qué nos viene a decir y cómo lo aplicamos de forma práctica? Básicamente, que si digamos gastas 2 horas, pero tienes un nivel de concentración, digamos del 1 al 10, un 8, pues vas a producir mucho más que si una persona gasta 8 horas y tiene un nivel de concentración, digamos, de 1. ¿sí? O incluso menos. Es decir, cuando la gente se concentra de manera profunda en una única tarea, progresa mucho más rápidamente que una persona que gasta más horas y que no está concentrada. Esto viene a la idea, por ejemplo, de que cuando nos concentramos, podemos crearnos más tiempo de ocio, porque conseguimos las tareas más rápidamente. Mira, el tiempo no tiene, o bueno, es un factor, parte de la efectividad, parte de, bueno, sí, es una variable que hay que tener en cuenta, pero tienes que darte cuenta de que si logras concentrarte, logras desarrollar tu músculo de la atención, vas a lograr las cosas mucho más rápido y por ende vas a tener más tiempo para dedicarlo a otras cosas. De acuerdo, esa es una idea muy importante. Continuamos hablando un poco de por qué concentrarse es tan valioso, ¿sabes? Hay una situación y es que en el mundo actual muchos empresarios, muchos ejecutivos reciben constantemente correos y estos correos ya los sacan de ese estado de concentración profunda. Si encuentran la manera de disminuir estos correos, si encuentran la manera de que esto no te saque de la concentración profunda, vas a tener una ventaja muy grande. Hay una situación muy curiosa y es que lamentablemente, si vemos que una persona, digamos, está en su puesto de trabajo, lo consideramos como que está haciendo algo productivo. Y si pensamos como un empleador y vemos que nuestros empleados están divagando por la empresa, vamos a pensar que no están haciendo cosas productivas. Esto de manera visible. Pero eso es una visión miope. ¿Por qué? Porque es que más adelante vamos a ver los argumentos de que necesitas ser un poco perezoso para poder concentrarte de manera profunda. Hay una situación y es que a lo largo de este audiolibro te vas a dar cuenta de que hay otras variables que son mucho más importantes que el tiempo. La variable más importante que vamos a tener en cuenta es la capacidad de concentrarte. Recuerda que si logras concentrarte de manera profunda, puedes lograr las cosas mucho más rápido que otras personas que lo hacen en mucho más tiempo, porque tú podrás concentrarte más. Un caso práctico. Podrás hacer en 2 horas lo que una persona hace en 8 horas. Ese es el objetivo de este libro. Básicamente, aumentar tu capacidad de concentración al darte cuenta del por qué necesitas concentrarte de manera profunda. Hay una idea muy importante aquí, ¿sabes? Un resultado que me puede tomar 100 golpes a mano se puede alcanzar de un solo golpe con una máquina estampadora. Es por eso que el trabajo a fondo tiene mucho sentido. Cuando buscas la efectividad, en vez de aumentar las horas en el trabajo, consigues las cosas mucho más rápido. Recuerda aumentar la intensidad con la que trabajas y no las horas. Hay una situación muy curiosa y es que al ser humano le gustan mucho los desafíos, le encantan los retos. Entonces, cuando tú logras concentrarte en una actividad, tu vida empieza a tener más sentido. Hay una situación muy curiosa y es que cuando estamos en momentos de ocio, la mente no tiene un objetivo claro y entonces la mente no es muy feliz. Hay una situación con Mihaly Csikszentmihalyi, que fue un psicólogo que dedicó toda su vida a descubrir los misterios de la felicidad humana. Y básicamente la idea es que el ser humano es feliz, en palabras muy simples, cuando se concentra y cuando progresa en una actividad. Esa es la clave de la felicidad y esto es lo que nos invita el autor aquí, ¿de acuerdo? El autor también da un ejemplo y es que cuando tienes la mente distraída, tienes un gran problema porque se vuelve como el taller del diablo. Literalmente lo cito así. Mira, la situación es que cuando tienes una mente distraída, tienes más tiempo para enfocarte en las cosas malas en vez de enfocarte en los objetivos y en las cosas que te hacen progresar. Cuando estás haciendo, eres mucho más feliz que cuando estás en tu mente divagando. Esa es una idea muy potente de cómo ser más feliz. Ya simplemente para concluir esta primera parte, date cuenta de que una vida de concentración profunda es una vida bien vivida. Así que cuando encuentres esa actividad en la que se te pasan las horas volando, date cuenta de que eso es una buena vida. Eso es una vida donde el ser humano, donde tu mente es feliz. Ahora, en esta siguiente parte vamos a pasar a 4 reglas. Si sigues estas 4 reglas, vas a concentrarte de manera más profunda. Vamos a ver algunas filosofías y algunos puntos muy importantes que quiero que tengas en cuenta. La primera regla, trabajar profundamente. Tenemos que recordar que la atención es como músculo. Entonces, es clave que desarrolles horas, no horas, bloques de tiempo de manera ininterrumpida donde te puedas concentrar. Ahora, también es muy importante que te des cuenta de que tu músculo se va a desgastar a lo largo del día. Hay una cifra aquí que me pareció bastante curiosa, y es que normalmente una persona promedio tiene una hora de concentración profunda al día como máximo. Eso es muy poco, ¿sabes? Pero entonces, recuerda que es un músculo y mientras más lo uses, pues más lo vas a desarrollar. El autor también nos habla de que hay un máximo alrededor de 4 horas. 4 horas, ¿sabes? El día tiene 24 horas y en promedio, el máximo, una persona veterana en temas de concentración se puede concentrar máximo 4 horas, ¿sabes? Si llegas a ese punto, vas a darte cuenta luego con las ideas de ese libro de que puedes simplemente dedicarte al ocio, porque vas a lograr efectividad y vas a tener más tiempo, que es lo importante al final. Concéntrate en conseguir resultados y no en pasar más horas. Sí, esa es una idea muy importante de productividad. Ahora, vamos a ver cuatro filosofías. No son para todos, realmente son cuatro porque depende para el tipo de persona que seas. Mira, la primera filosofía monástica de trabajo profundo es básicamente que vayas y te desconectes durante semanas, durante meses completamente para dedicarte a una tarea. Es un poco, ¿sabes? Irte a vivir a una cabaña, alejarte de toda la sociedad para trabajar en un único proyecto. Gente que ha hecho esto, Bill Gates, por ejemplo. La segunda filosofía, filosofía bimodal, es que básicamente hagas esto, pero en un poco, digamos, en un corto periodo de tiempo. Entonces, básicamente podrías. Eso simplemente es para los empleados, por ejemplo, doctores o gente que esté trabajando durante días de semana y que luego los fines de semana quiera concentrarte completamente en una cosa. Entonces, la idea simplemente es que, por ejemplo, te tomes el sábado y el domingo de desconexión total del mundo para trabajar en aquello que quieres en tu proyecto. Esa es básicamente la filosofía bimodal. La tercera filosofía es la filosofía rítmica. Entonces, esto es básicamente desarrollar un hábito. La idea, por ejemplo, si digamos eres un estudiante universitario, es que si digamos tienes todos los días clase a las 9, pues de 7 a 9 de la mañana vas a estar trabajando en tu proyecto, por ejemplo. O si eres un empleado que trabaja de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pues podrías trabajar en tu proyecto de 5 a 8. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea, que determines ciertos horarios donde trabajes en tu proyecto, que se vuelva un hábito. Esa es básicamente la idea de la filosofía rítmica, crear hábitos a lo largo del día, crear horarios. Por ejemplo, de lunes a viernes voy a trabajar de 7 a 9. Esa es básicamente la idea con la filosofía rítmica. Te invito a que pruebes la que más se ajuste a ti. Hay filosofías como la primera, la monástica, que sencillamente la mayoría de las personas no se lo puede permitir porque tiene muchas obligaciones. Luego la otra filosofía es un poco más flexible. Hablamos de días más que de semanas o meses. Y luego la otra filosofía es la más adaptable, ¿sabes? Y creo que es la más potente y la más fácil. La siguiente filosofía es la filosofía periodística. Mira, básicamente lo explica con el ejemplo de un periodista. Entonces, lo que hacía este tipo, esta persona, es que de repente tenía un momento súper social, ¿sabes? Estaba, digamos, en la finca, estaba en una granja con sus amigos, compartiendo en familia. Y de un momento a otro era como que jajaja, ja, ja, se reía y luego se iba. Y cuando se iba a trabajar una hora de lleno, a trabajar en sus columnas, en lo que tenía que escribir, básicamente. Entonces era taca, 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 ¿sabes? Empezaba a escribir durante una hora y se concentraba de manera súper profunda. Y luego de esa hora salía y seguía haciendo su vida social. Eso es lo más top, digamos, lo más veterano. Entonces, para llegar a eso necesitas desarrollar un músculo de la atención muy fuerte, porque básicamente vas a estar pasando de una situación a otra muy rápidamente. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la cuarta filosofía. En la siguiente sección tenemos tres ideas muy potentes, ¿sabes? La primera, ritualizar. Cuando ritualizas o creas rutinas, lo que vas a hacer es que vas a estar desgastando mucho menos tu atención. Una idea súper sencilla de cómo puedes ritualizar, ¿sabes? El día anterior, es decir, ayer, lo que hubieras hecho para aumentar tu atención en el día de hoy es básicamente tener lista la ropa que te vas a poner para hoy. Sí, ¿sabes? En la noche, no sé a qué horas te acuestes, 10 de la noche, por ejemplo, a las 10 de la noche vas a escoger la ropa que te vas a colocar al siguiente día, de manera que al siguiente día no tengas que pensar en qué ropa colocarte. Este simple hecho. Esta simple rutina va a hacer que tu músculo de la atención se desgaste menos a lo largo del día. Mientras menos pienses y mientras más, digamos, entres en ese piloto automático, más vas a poder tener ese músculo de la atención para las cosas que realmente son importantes y los puntos que te van a permitir mejorar tu vida. Esa es la idea con crear rutinas. Ahora, hay algo muy curioso y es que, mira, te lo voy a leer. Esperar la llegada de la inspiración es un pésimo plan para los artistas. De hecho, creo que el mejor consejo que puedo darle a cualquier persona que quiera hacer un trabajo creativo es ignorar la inspiración. Mira, las mentes creativas piensan como los artistas, pero trabajan como los contadores, es decir, son muy metódicos. Hay una situación muy curiosa y es que si creas rutinas, vas a poner a tu cerebro en un estado que va a permitirte concentrarte más en ideas mucho más importantes. Es decir, si ya has creado el hábito de trabajar de 7 a 9 de la mañana, pues tu cerebro no va a pensar en nada más que trabajar de 7 a 9 de la mañana. Y como ya no vas a tener que pensar en qué horario elegir, ni en qué lugar elegir, ni ese tipo de cosas, vas a poder usar esa atención para innovar en tu proyecto. Esa es básicamente la idea. Entonces, no esperes la inspiración, crea rutinas que te permitan tener ese músculo más atento, más listo para crear innovación. Pues básicamente, ten en cuenta que tienes que definir dónde trabajar y durante cuánto tiempo. Tienes que definir cómo trabajar una vez comiences, es decir, crear un poco los sistemas, ¿sabes? Y cómo apoyar tu trabajo. Por ejemplo, vas a decir, voy a trabajar de 7 a 9 en la biblioteca y voy a crear un sistema, un paso a paso de cómo debo trabajar cada día. Por ejemplo, voy a sacar el portátil, voy a conectarlo, voy a colocarme mis audífonos y voy a empezar a teclear. Y básicamente el apoyo es la idea de, por ejemplo, llévate un vaso de agua. Otra vez me regué. Me acabo de regar el vaso de agua otra vez. Joder, en un audiolibro anterior también me pasó. Entonces, básicamente busca ese tipo de cosas que te permitan tener las cosas a mano para que dures más en ese periodo de concentración. Por ejemplo, si te va a dar sed. Entonces, digamos que a los 45 minutos te dio sed y tienes que ir a tomar agua, pues eso te saca de tu concentración. En cambio, que si tuvieses el vaso de agua, pues simplemente tomas agua y ya está. Esa es básicamente la idea con los apoyos. El siguiente punto me parece súper curioso, ¿sabes? Hacer gestos excepcionales. Entonces, la idea simplemente es que hagas algo súper loco para que le digas a tu cerebro que esa tarea es muy importante. Es súper sencillo este concepto y súper potente. Mira, la idea es que hagas un cambio radical para que le digas a tu mente subconsciente que eso es importante. Por ejemplo, lo que hacía la autora de Harry Potter, aquí lo ejemplifica, es que iba a un castillo en Londres y básicamente se alquilaba la suite de más nivel, ¿sabes? La más costosa. Y ella vivía en esa ciudad también. Entonces, realmente no lo necesitaba. Pero quería estar en ese lugar y quería pagar ese precio para decirle a su mente subconsciente, maldita sea, concéntrate. Esa es básicamente la idea con hacer gestos excepcionales para llegar a una concentración profunda, una estrategia muy curiosa. Una forma de hacerlo, por ejemplo, personalmente en Colombia, simplemente sería viajar a algún lugar, a otra ciudad. Sí, eso lo vería yo en mi caso personal y esa es la idea para concentrarte más profundamente. Eso podría ser muy útil, por ejemplo, para los autores que estén escribiendo un libro, ¿sí? Entonces la idea es simplemente vas, te alquilas una suite presidencial o te vas a un hotel de carretera y simplemente la alquilas por una noche y te vas allá a trabajar. Esa es básicamente la idea con el gesto excepcional. Luego también depende de cómo esté tu situación. El siguiente punto es que te pongas presión social. Entonces básicamente la idea es que tengas compañeros de trabajo guerreros a los que les puedas contar tus experiencias, tus proyectos, y que les digas, oye, estoy trabajando en esto, ¿sabes? Y que les digas, bueno, voy a trabajar en esto y espero lograr esto para esta fecha. Eso lo que va a hacer es que te va a poner presión, porque tus amigos lo que van a estar haciendo es preguntarte constantemente de cómo está la cosa. El ser humano está programado, realmente el ser humano es un ser social. Entonces, ese tipo de preguntas lo que van a hacer es ponerle presión a tu cerebro, porque vas a estar diciendo constantemente, ¿sabes? Cuando mi amigo me pregunte de este proyecto, si no lo he hecho, como que te vas a sentir un poco mal, ¿sabes? Un poco defraudado de ti mismo. Esa es básicamente la idea con no trabajar solo. Pero aquí hay un matiz muy importante. Y es que tienes que, o sea, lo explica, por ejemplo, en las empresas, ¿sabes? En ambientes de oficinas abiertas como Facebook. Entonces, la idea es que si vas a crear, si estás pensando como empleador, si vas a crear un edificio, la idea es que En los pasillos se puede encontrar todo el mundo, en las cafeterías se puede encontrar todos los empleados, sí, pueden socializar mucho, pero que los espacios para trabajar estén muy definidos. Es decir, en esta habitación te vas a concentrar profundamente y en los pasillos vas a socializar. Esa es básicamente la idea, para que no haya distracciones mientras está en el trabajo profundo, pero que sí exista esa presión social de poder encontrarse con otros empleados, por así decir. Otra forma muy fácil de aplicar esto es simplemente que le cuentes a tus amigos que vas a realizar un proyecto para que tus amigos a lo largo del tiempo pues estén generando preguntas y te estés generando presión social. Y eso te va a permitir concentrarte más profundamente porque esa actividad, ese proyecto va a tener más importancia, más relevancia de manera, digamos, social. Simplemente por buscar aprobación. El ser humano busca aprobación, ¿sabes? Socialmente. Es jodido no tenerlo, pero pues si lo sabemos, pues aprovechemos para usarlo de la manera más eficiente posible. Ahora, aquí hay una estrategia muy interesante, ¿sabes? Lo llama como una ejecución de tipo empresarial. Tiene cuatro puntos. La primera es que vas a buscar concentrarte en lo sustancialmente importante. Es decir, vas a buscar, digamos, crear una lista de actividades que tienes que hacer y vas a seleccionar aquellas que sean prioridad y aquellas que van a tener un impacto más grande cuando las realices. ¿De acuerdo? Eso es lo primero, concentrarte en lo más importante. Lo segundo es que vas a basarte en indicadores predictivos. ¿Esto básicamente qué es? Simplemente podría ser, por ejemplo, colocarte una fecha. Entonces vas a decir, para el próximo, en los próximos 30 días voy a trabajar en esto y voy a conseguir esto. ¿De acuerdo? Y mientras más detallado sea, mejor. Porque, por ejemplo, vas a, digamos que quieres hacer un infoproducto. Voy a colocar un ejemplo, que quieres hacer un curso en línea. ¿De acuerdo? Entonces, tu curso en línea va a tener 80 clases. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántas clases necesitas producir al día para llegar a 80 clases? ¿Sí? Entonces, supongamos que tienes 40 días. Entonces, necesitas producir en promedio dos clases al día para llegar a 80 clases en 40 días. Ese es un indicador predictivo. Lo que hace esto es simplemente que si no estamos logrando las metas, esas pequeñas metas a lo largo del tiempo, pues nos demos cuenta rápidamente para mejorar nuestro plan o para cambiar un poco las metas si nos damos cuenta de que nos la pusimos muy alta o ese tipo de cosas. Sí, simplemente es para que te des cuenta dónde estás, a dónde vas a ir y en qué punto del camino estás y si necesitas ir más rápido o si puedes ir más lento. Esa es básicamente la idea. El tercer punto es que lleves un tablero de resultados. Eso es para apoyar el punto anterior. Simplemente es que, por ejemplo, hoy hiciste dos clases, ¿de acuerdo? Y produciste dos clases. El día de mañana no produciste nada. Y entonces, el día de mañana, mañana, pasado mañana, pues vas a producir cuatro clases para recompensar ese día que no hiciste nada. Esa es básicamente la idea. El cuarto punto es crear un hábito de rendición de cuentas. Eso es simplemente, por ejemplo, en los equipos de trabajo, es que haya reuniones semanales, por así decirlo. Entonces, en esas reuniones semanales simplemente se va a preguntar cómo se ha progresado. ¿De acuerdo? Eso en un ámbito de la empresa, en un ámbito personal de un emprendedor solitario, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del curso en línea, la idea simplemente sería de que, ¿vale? El domingo te vas a dedicar a revisar tu progreso y vas a decir, estás bien, estás mal, hay que mejorar algo. Y también podrías aplicar algunos conceptos de gamificación ahí. Y es básicamente, si consigues una meta, pues te regalas algo a ti mismo. Por ejemplo, si te gusta mucho la lasaña, personalmente me encanta la lasaña. Entonces, si consigo, digamos, 10 clases, o digamos, si consigo 7, 14 clases semanales, que serían 7 días por 2, o sea, cada día 2 clases, entonces me voy a regalar algo. Y si consigo más que eso, me voy a regalar otra cosa. Y si no lo consigo, me voy a castigar de alguna manera. Esa es básicamente la idea. Se puede aplicar a la empresa y lo puedes aplicar de manera personal a muchos ámbitos. En la siguiente parte, te voy a invitar a ser perezoso. En serio, te voy a dar argumentos científicos del por qué tienes que ser un poco perezoso para ser más efectivo. Mira, la situación es que para que lleguemos a concentrarnos de manera profunda, necesitas recargar, digamos, esa barrita o ese músculo de concentración. ¿Cómo lo recargas? Siendo perezoso, siendo un poco ocioso, ¿sabes? Meditando es una de las actividades más interesantes que puedes hacer para recargar eso. Ahora, te voy a dar tres razones bastante curiosas del por qué tienes sí o sí que ser un poquito perezoso. Perezoso de manera inteligente, ¿de acuerdo? Perezoso de manera inteligente. No quiero aquí que te des una excusa para no hacer nada, ¿de acuerdo? Quiero que te des una excusa para no hacer nada de manera inteligente, para que te des cuenta de que no hacer nada durante periodos que has determinado van a permitir recargar tu concentración. Esa es básicamente la idea. Entonces, la razón número uno es que la inactividad o ser un poco perezoso contribuye a los descubrimientos. Mira, hay un experimento que lo explica bastante, de manera bastante interesante, ¿sabes? Le dieron, había dos grupos de personas. A un grupo de personas le dieron información de cierto producto y luego al momento les preguntaban algo, ¿de acuerdo? A otro grupo de personas le dieron información y después de eso no les preguntaron, sino que los empezaron, digamos, a enredar, ¿sabes? Les hablaron de otras cosas, de cosas que no tenían nada que ver, una conversación de amigos normal. Y después de un rato les hicieron la misma pregunta que al grupo anterior. Ahora, de esos dos grupos, aquellos que tuvieron, digamos, ese momento de socialización, el segundo grupo fue el que respondió mejor, ¿sabes? Les dieron la información, socializaron un rato, les preguntaron y estos respondieron mejor que aquellos que solo les dieron la información y de inmediato les preguntaron. Hay una situación con el cerebro y es que lo que está pasando aquí es que estás incubando ideas. Entonces, estás dando a tu cerebro la posibilidad de que tu mente consciente mande mensajes a tu mente subconsciente para que la idea quede más grabada por tu intuición, por así decirlo. Entonces, cuando estos chicos del segundo grupo respondieron, estaban respondiendo un poco más con la intuición, no tanto con la parte racional, sino que habían dejado que las ideas se incubaran en su cerebro para poder responder desde la intuición. Esa es básicamente una de las ideas más potentes del por qué debería ser un poquito perezoso, ¿sabes? Es como que tomas información, la dejas madurar un poco en tu cabeza y luego vuelves. Y cuando vuelves, vuelves más potente. Y esa es básicamente la idea para generar más innovación. Y de esta manera no te estás generando estrés. También es muy importante para crear cosas nuevas. La segunda razón es que el tiempo de descanso contribuye a recargar energías necesarias para hacer trabajo profundo. Aquí lo que hicieron fue que a dos grupos de trabajadores les dieron, digamos, situaciones distintas. A uno lo obligaban a trabajar todas las horas de trabajo y al otro lo que hacían es que le regalaban una hora o un rato para ir a darse un paseo al parque. ¿De acuerdo? Pero ambos al final tenían el mismo tiempo. Entonces, un grupo se quedaba trabajando todo el día y el otro grupo trabajaba, se iba al parque y luego volvía. ¿De acuerdo? Una caminata. Lo curioso fue que el grupo que tenía esa caminata rendía un 20% más, ¿sabes? Era un 20% más productivo, conseguía más cosas. Esto es muy curioso y entonces cambiaron también un poco los roles, ¿sabes? Entonces, ahora el grupo 1 no trabajaba todo el día, sino que ahora el grupo 1 trabajaba, iba al parque y volvía a trabajar. Y el grupo 2 ahora trabajaba todo el día. Y los resultados fueron bastante similares. Entonces, el grupo que se da una caminata, se permitía una caminata, rendía mucho más que el grupo que trabajaba todo el día. Eso es muy importante, ¿sabes? Lo que ocurre aquí es que básicamente el músculo de la atención se recarga y puedes concentrarte de manera más profunda. De manera que no necesitas tantas horas, sino que como tienes una intensidad muy profunda, consigues las cosas mucho más rápidamente. Esa es básicamente la idea. Ahora, razón número 3 por la cual ser un poquito más perezoso. Por lo general, el trabajo que hacemos durante el tiempo de descanso no es tan importante. Esto es básicamente, mira, muy aplicado, por ejemplo, a los autoempleados o a los emprendedores que trabajan muchas horas al día. Entonces, por ejemplo, normalmente la jornada laboral de la gente, digamos, de la empresa termina a las 6, pero el empleador trabaja hasta las 10 de la noche. Entonces, la situación aquí viene simplemente a decir que cuando trabajamos esas horas de más, puede que como no estemos concentrados, no vamos a conseguir la mayor efectividad. Y entonces, pues realmente no vale la pena trabajar estas horas. Hay un ejercicio muy curioso aquí, y es que básicamente hagas un ritual de cierre. Entonces, básicamente, ¿qué es un ritual de cierre? Te lo voy a explicar para que te quede muy grabado en la mente con una sencilla analogía. Mira, tu mente, tu cerebro, es como dos cerebros, por así decirlo. Es como dos sujetos completamente diferentes. Tu mente consciente y tu mente subconsciente. Tu mente consciente es como un jinete, ¿sabes? Y tu mente subconsciente es un elefante. Tu elefante, ese elefante, puede sencillamente aplastar a tu mente consciente, ¿sabes? A ese jinete de una con su pierna, ¿sabes? Lo mata y ya, jodido. Quiero que te des cuenta del poder de tu mente subconsciente con esta analogía. Lo que pasa con tu mente subconsciente es que necesita que la dirijan. Tu mente consciente es quien dirige. Entonces, a través de ejercicios de programación neurolingüística, puedes programar a tu mente subconsciente para que haga lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Es como que pongas la intuición a tu favor. ¿Sí? Entonces, lo que nos propone el autor es simplemente que, digamos, como a las 5 de la tarde, voy a culminar. Entonces, es como que te hablas a ti mismo y te dices, ok, son las 5 de la tarde, no voy a trabajar más y me voy a concentrar en hacer pereza, o en ver series, o en hacer cualquier otra cosa. Ya, eso desconecta tu mente subconsciente para que se concentre en otra cosa. Lo mismo puedes aplicar para concentrarte. De hecho, también podrías hacer una carta, una autocarta, ¿sabes? Coges un cuaderno, coges una libreta, coges un papel, coges un boli, un lapicero, depende de en qué país estés y cómo lo digan, y escribes, por ejemplo, me comprometo a las próximas 2 horas a trabajar en X proyecto. Esto lo que hace es mandarle a tus señales, ma mandarle a tu mente subconsciente señales de que esa tarea es importante y de que te quieres concentrar. Lo mismo para cerrar. Cuando cierras tu mente, le dices a tu mente que no, a tu mente subconsciente que no piense más en esas cosas para que te puedas concentrar en otras. Entonces, piénsalo como dos sujetos muy diferentes y es por eso que este tipo de cosas puede ser muy interesantes y muy potentes, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un truco de productividad muy potente, ¿sabes? El efecto Zeigarnik. Entonces, básicamente la idea es que había una chica que escribía mucho más en promedio que otros autores. Y lo que pasaba aquí es que usaba una estrategia que se basa en el efecto Zeigarnik. Es un poco dejar las cosas a medias, ¿sabes? Entonces lo que vas a hacer es que, por ejemplo, si estás escribiendo un libro, cuando llegues a la parte final y cuando sepas qué escribir en el último párrafo, no lo vas a escribir. ¿Qué vas a conseguir con esto? Que tu mente esté pensando constantemente en eso y diga, wow, quiero terminar esa tarea, ¿sí? Pero como no se lo vas a permitir, pues vas a quedar con esa sensación de que tienes algo que hacer. Lo importante aquí es que, digamos, al otro día, cuando vuelvas a empezar a escribir, ya vas a saber por dónde empezar y vas a entrar en ese estado de concentración profunda más rápidamente. Y vas a evitar la procrastinación, vas a evitar ser perezoso y no completar las tareas. Porque sencillamente te has facilitado la vida y ya sabes por dónde empezar y eso va a crear momentum y vas a entrar en ese estado que te permita avanzar más rápidamente. Ese es básicamente el efecto Zeigarnik, ¿sabes? Muy poderoso. Se puede aplicar también a los empleados, a los estudiantes, simplemente cuando sepas que ya es hora como de acabar, dejan la última cosa que sabes cómo hacerla, no la hagas sencillamente, para que al otro día sea más fácil volver a entrar en ese estado de concentración profunda. Esa es básicamente la idea, súper potente, te la recomiendo. Yo la aplico cada jodido día. La siguiente regla, la regla número 2 de este libro, es abrir las puertas al aburrimiento. Pero aquí vamos a abrir las puertas al aburrimiento de manera deliberada. Es decir, vamos por ejemplo a trabajar de 7 a 9 de la mañana y de 9 a 10 nos vamos a permitir tener un descanso. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Lo importante aquí es que, por ejemplo, tengas tu WhatsApp apagado, tu WhatsApp no, tu smartphone en modo avión o que no te lleguen notificaciones, que no suene el celular, que no vibre, ya que esto te va a sacar del estado de concentración profunda. Es básicamente que crees bloques de tiempo donde te puedas concentrar de manera profunda y luego también crees bloques de tiempo donde te permitas aburrirte un rato. De acuerdo, esa idea es muy curiosa porque vas a estar tratando de combinar, digamos, tu vida social, tu vida de ocio, tus momentos de ocio, tus momentos de diversión con tu trabajo. De manera deliberada. El ser humano necesita descansar la mente para poder concentrarse de manera profunda, ¿de acuerdo? Básicamente le coloca un poco nombre a esa estrategia, el sábado de internet. Y es que básicamente crees horarios donde vas a revisar redes sociales. ¿De acuerdo? Eso es bastante curioso. Entonces digamos que vas a trabajar de 8 de la mañana a 12 del día. Y de 12 del día a 1 de la tarde te vas a permitir revisar correos, revisar tus redes sociales, permitir distraerte. Luego a la 1 de la tarde hasta las 5 de la tarde vas a concentrarte, vas a trabajar. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea con el sábado de internet. Esto es simplemente para que cuando entres en un estado de concentración profunda, nada te saque de ahí. Recuerda que esa es básicamente la idea. Mientras sean periodos largos de concentración ininterrumpida, más profundo te vas a concentrar y más rápido vas a obtener resultados. ¿De acuerdo? Aquí tocamos también otra estrategia muy potente, ¿sabes? Trabajar como Teodoro Roosevelt. Entonces el ejercicio es simple, mira, vas a calcular cuánto tiempo tardas en cumplir esa tarea, esa obligación, y te vas a reducir el plazo drásticamente. Hay una situación muy curiosa y es que cuando tenemos muy poco tiempo para realizar una tarea, vamos a buscar optimizarlo de una mejor manera. Esto es muy potente. Es decir, si normalmente te colocabas 8 horas para estudiar, colócate 4 y de esta manera vas a poner presión a tu mente para que lo realices de manera mucho más efectiva. Es muy interesante esto y ocurre algo y es que cuando el cerebro se le pones un límite y le pones un objetivo claro, empieza a trabajar a tu favor. Recuerda que tu cerebro son dos sujetos, el jinete y el elefante. El jinete es tu mente consciente que guía a ese elefante súper poderoso. Y este ejercicio de colocarte límites reducidos va a afanar a ese elefante para que trabaje para ti. Seguimos con las estrategias y nos habla de meditar de manera productiva. ¿Sabes? Básicamente, ¿qué es meditar de manera productiva? Vas a tomarte una hora del día, una media hora, hora del día para ir a caminar, para ir a trotar o incluso el momento en que vas a la ducha puede ser un momento de meditación productiva. Básicamente lo que vas a hacer durante esta meditación productiva es que vas a fijar en tu mente un problema y vas a fijar en tu mente que busque soluciones a ese problema. La idea simplemente es que tengas este problema en la cabeza y tengas ciertas preguntas que resolverte para que vuelvas una y otra vez a ese problema, para que tu mente subconsciente te esté ayudando constantemente a encontrar soluciones. Ahora, hay dos sugerencias para este ejercicio. Y lo primero es que estate atento al momento en que te distrae o empiezas a dar vueltas, ¿sabes? Tienes que buscar concentrarte. Y este es un ejercicio bastante potente para desarrollar tu músculo de la concentración. Incluso también lo puedes hacer cuando vayas al gimnasio. ¿Sabes? Simplemente prográmate para que en tu mente vayas a hacer esa cosa que vayas a hacer, como trotar, caminar, hacer ejercicio o bañarte. Y plantéate una pregunta de ese problema. ¿De acuerdo? Esa es básicamente la idea. Cuando empieces a dar vueltas, busca simplemente volver. Busca volver a hacerte la pregunta. Pero quizás si empiezas a tener ese problema y empiezas a enredarte mucho en la misma pregunta, pues simplemente cambia la pregunta. Esa es básicamente la idea. Para que luego no te estreses dando vueltas sobre algo que ya sabes. ¿De acuerdo? Lo siguiente es que estructures tu pensamiento de manera profunda. Es decir, simplemente ten en cuenta distintas variables. Y una vez que tengas estas variables, apunta la atención a una variable más específica o a una meta específica. Es básicamente lo que te decía de fijar las preguntas. ¿De acuerdo? Ese es un punto bastante interesante. Meditación profunda. Para recapitular un poco y para que no te vayas a enredar con este punto, simplemente date cuenta de que cuando vas a caminar, hazte una pregunta de ese problema que quieres resolver y esto va a poner a tu mente a trabajar. Esa es básicamente la idea de la meditación productiva. Hay un punto bastante potente aquí y es que para memorizar más rápido, el ser humano no entiende de ideas abstractas como tal, le cuesta bastante a la mente, pero puede memorizar mucho más fácilmente escenas. Hay una técnica de memorización que nos explica aquí el autor, y es que básicamente para memorizar una baraja de cartas, lo que vas a hacer es que vas a imaginarte tu casa y vas a empezar a relacionar cada carta a cierta parte de tu casa, y luego esa carta la puedes relacionar a cierto personaje o a cierta cosa que te vaya a recordar esa carta. Entonces, es como que vas a hacer un recorrido mental por tu casa. Y vas a asociar cada carta a una parte de tu casa. Y esa carta asociada a esa parte de la casa la vas a asociar a otra persona o a otra situación o a otra cosa para acordarte más fácilmente de ella. Entonces vas a estar creando escenas. Por ejemplo, que te imaginas esa carta 10 de picas sobre la mesa que está al lado de las escaleras o al lado de la puerta. Esa básicamente es la idea. Este ejercicio simplemente es para que te des cuenta de que tu mente memoriza más las cosas que están en escenas, en historias, que las cosas que son abstractas y además es un ejercicio para fortalecer tu músculo de la concentración. La siguiente regla es que nos alejemos de las redes sociales. ¿Sabes? Hay una cosa muy curiosa y es que, por ejemplo, la gente está revisando constantemente su Facebook, pues por temas sociales, por responder mensajes, etc. Como ya hemos hablado antes en este audiolibro, esto te saca de la concentración. Ahora, el autor nos invita a implementar una estrategia bastante potente. Entonces, la idea simplemente es que hagas una lista de las tareas que tienes pendientes y escojas tus prioridades. Date cuenta de la ley de Pareto. Entonces, date cuenta de que el 80% de tus resultados van a venir por el 20% de tus acciones. Entonces, quiero que priorices en esa lista que vas a crear esas tareas que van a impactar mayormente tu vida. Date cuenta de que revisar tu Facebook es una de esas cosas de que sí, tiene un impacto en tu vida social, sí, pero puedes reducirlo a muy poco tiempo y puedes programarlo para ciertas horas de tu día. Y además de eso, va a tener un impacto menor que si, por ejemplo, te reúnes con cierta persona. ¿De acuerdo? Ese es el hecho de que crees en tu lista de cosas, tareas pendientes por hacer o cosas que haces a lo largo del día y te des cuenta de que ese tipo de cosas pueden ser eliminadas fácilmente y que vas a tener un impacto más positivo en tu vida si te enfocas en otras cosas. Esa es básicamente la idea de este punto de alejarnos de las redes sociales. La idea principal de esta regla es que simplifiques tu vida a ciertas acciones de alto impacto. ¿De acuerdo? Simplemente date cuenta de que vas a empezar a darle más significado a tu vida, porque vas a tener cosas importantes por hacer, vas a tener foco en tu mente, vas a darle foco a tu mente en tareas importantes. Y recuerda que cuando logras concentrarte de manera profunda y esas actividades tienen un impacto positivo en tu vida, un impacto grande, pues vas a vivir una vida que vale la pena. ¿De acuerdo? Eso es básicamente vivir en lugar de solo existir. Planea un poco tu día, planea tus actividades. Esa es básicamente la idea. Y aléjate un poco de las redes sociales porque el factor social sí nos afecta, pero hay cosas que impactan más positivamente en nuestra vida y en nuestra felicidad. Esa es básicamente la idea. La cuarta regla de este libro es que eliminemos lo superficial. Básicamente, aquí nos invita a ser un poco obsesivos. Y lo que vas a buscar ahora es crear una lista, no, crear una lista no, crear tu horario, por así decirlo. Entonces, supongamos que te levantas a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana, haces ejercicio, de 6 a 7 te haces desayuno y te bañas. De 7 a 8 vas al trabajo, de 8 a 12 estás trabajando, de 12 a 2 estás almorzando y así sigues con el día y toda la tarde. Entonces programas absolutamente cada minuto de tu día para hacer cierta acción. Esto básicamente lo que te va a permitir es tener concentración más clara para no pensar en qué hacer, sino que empiezas a entrar en ese piloto automático para que luego a lo largo de esas rutinas te puedas concentrar en cosas mucho más importantes. Como no estás pensando constantemente qué voy a hacer, vas a estar pensando constantemente más bien en cómo puedo mejorar en esto que estoy haciendo. Esa es básicamente la idea de crear rutinas, de crearte horarios. Ahora, hay algo muy importante aquí y es que puedes romper esta rutina. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que si, por ejemplo, te surge una idea que sientes que puede tener un impacto muy positivo, pues rompas la rutina, de manera que puedas ir a ejecutarla y luego de que la ejecutes puedas volver un poco a la rutina o puedas reacomodar otra vez la rutina para seguir con lo que tenías pendiente. La idea es que simplemente lo planifiques los horarios para que seas más productivo en aquellos días que quizás no te surjan las ideas como quieres y que cuando surjan puedas romper la rutina más fácilmente. Otra forma de hacer esto es simplemente que trabajes, por ejemplo, por resultados. Entonces, a la semana tienes que conseguir, no sé, vender 10 mil dólares, por ejemplo, si vendes, no sé, cualquier cosa. Y entonces ese es tu objetivo. Entonces, no importa las horas que dediques, sino que consigas el objetivo. Si lo consigues en el primer día, pues excelente, ¿sabes? El resto de los días, pues los tienes libres. ¿Sí? Esa es básicamente la idea de esta parte. Sí, son varias ideas. Espero que las estés cogiendo, incluso las estés anotando y que lo apliques a tu contexto, a tu vida, porque son muchas ideas, sí, pero lo importante es que cojas una y la apliques, la que más veas que te va a servir. Una idea bastante importante aquí, recordamos la estrategia rooseveltiana de Theodore Roosevelt, es básicamente te reduzcas las horas de trabajo para que empieces a ponerte presión para trabajar de manera más profunda. Y algo a lo que nos invita el autor ya para casi culminar este libro es que no te encuentre la gente tan fácilmente. Es decir, tienes que colocar un poco barreras para que te contacten. ¿De acuerdo? Una barrera sencilla es contratar a un asistente. Esto para los altos directivos. Otras barreras sencillas son los mensajes automatizados. Otras barreras son colocar que solo vas a responder a ciertas horas. Y de igual manera, hay una muy curiosa, ¿sabes? Para, por ejemplo, los autores de libros que quieren estar en contacto con la comunidad, la idea es que coloquen en su página web una especie de, digamos, contrato. Mira, es muy curioso esto, ¿sabes? Si te quieren contactar por correo o en tu página, antes de que les permitas mandarte un mensaje, vas a hacerles firmar este pequeño contrato. Entonces, no le voy a preguntar a Antonio una pregunta que pueda encontrar en Google, ¿sabes? Ese es el primer, digamos, punto del checklist. No voy a inundar a Antonio con spam, con publicidad de mi negocio. Me comprometo a llevar una buena acción si Antonio me responde en un lapso de 23 horas. Es bastante curioso, ¿sabes? Y si la persona no marca esos tres puntos del, digamos, pequeño contrato, entonces no le vas a permitir mandarte un mensaje. Esto es lo que va a hacer. Realmente apunta a un sesgo psicológico, ¿sabes? Es como que si le haces decir a la gente que va a hacer algo, pues lo comprometes a ello. Esa es básicamente la idea. Y la gente tiende a comprometerse realmente. Simplemente es como que la mente se les programa para eso. Recuerda la analogía del jinete y el elefante. Es bastante curioso, pero bastante potente, ¿sabes? La idea simplemente es que no sea tan fácil contactarte para que te puedas concentrar de manera profunda. Incluso nos invita un poco a no responder si el mensaje, pues realmente vemos que no vale la pena. Nada malo va a pasar. Incluso aquí cito una frase de Tim Ferriss de la semana laboral de 4 horas que ya la tratamos en el anterior audiolibro y es: desarrolla el hábito de permitir que ocurran pequeñas cosas malas. Si no lo haces, nunca tendrás tiempo para las cosas grandes que cambian vidas. Es bastante curioso, ¿sabes? El libro está enfocado un poco más a los correos electrónicos, un poco más a los ejecutivos, pero viéndolo desde la parte personal, simplemente es que, por ejemplo, si tus amigos te están contactando constantemente para salidas, pues permite un poco que no te contacte tan fácilmente para que puedas trabajar en tu proyecto. Recuerda que si quieres enfocarte en algo, si tomas la decisión de realizar un proyecto, si tomas la decisión de trabajar en algo, en esa decisión también estás diciéndole al mundo que no en ciertos aspectos, porque estás decidiendo enfocarte en una cosa y estás eliminando todas aquellas otras. ¿De acuerdo? Ya simplemente para concluir este libro, date cuenta de que la concentración profunda es importante. Le permitió a Bill Gates crear una industria de 1.000 millones de dólares en menos de un semestre, porque podía concentrarse de manera profunda. Si te concentras de manera profunda, recuerda que vas a lograr las cosas de manera mucho más rápida. El autor, ya para acabar, simplemente nos invita a trabajar de manera profunda, porque viviremos una vida mucho más feliz. Y porque nos va a permitir vivir mucho mejor que las masas que no se concentran de manera profunda. Y de esta manera culminamos este libro. Tiene unas ideas muy muy potentes. Te recomiendo que si me estás escuchando en podcast, vayas a mi Instagram. Voy a dejar unas ideas muy potentes en videos de 1 minuto para que las estés recordando. Y también recuerda dejar un comentario aquí abajo, estés en YouTube, estés en Facebook, estés en los podcasts, con el concepto más importante que vas a empezar a aplicar a tu vida, de manera que puedas volver a este video o a este podcast donde lo estés escuchando y veas esa idea que querías aplicar a tu vida, para que luego te puedas recordar a lo largo del tiempo de que querías aplicar eso y a ver si la has aplicado o no. Además, vas a ayudar a otros que estén mirando los comentarios a recordar ideas de este libro tan, pero tan potente. De esta manera culminamos esto. Recuerda que cada semana hay audiolibros. Soy Jonathan Rengifo y me despido. Muchas gracias por tu tiempo. Realmente lo valoro muchísimo. Simplemente recuerda que si estas ideas te sirvieron, compártelas con alguna persona para que queden más grabadas en tu mente y compártele esta serie a esa persona que sabes que le va a servir escuchar esos audiolibros. Y para culminar, nos vemos la próxima semana. Jonathan Rengifo se despide. Mi garganta está un poco cansada. Y nos vemos. Chao, chao.